Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Niños, sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundancia.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En este viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, 31 de enero. Fiesta alegre en el mundo de la escuela, porque hoy recordamos a San Juan Bosco, insigne educador y testimonio de la pedagogía cristiana al final del siglo XIX y de su fecundidad a lo largo de estos siglos XX y XXI, a través de sus hijos e hijas, la Sociedad de San Francisco de Sales, los Padres Salesianos, y de las hijas de María Auxiliadora, en sus diversos carismas y congregaciones, salesianos y salesianas. Nos invitan, en el espíritu de San Juan Bautista de la Salle, a seguir siendo fecundos en la creatividad, por llevar al mundo de los niños y de los jóvenes la palabra de Dios. Desde la educación organizada y desde la educación no reglar, la palabra de Dios alegra el corazón de aquel que la acoge, porque es semilla que crece. Y para ello también es necesario educar, saber el momento en el cual hay que arrancar la cizaña, prevenir que en el campo, en la buena tierra, solo sea sembrada la palabra, como hoy nos recuerda la propia palabra de Dios. Vamos en este espacio de espiritualidad lasaliana, los hijos de la Salle, tantas veces amigos de los padres salesianos y colaboradores en la misma misión, alegres de compartir esta fiesta de San Juan Bosco. Yo os decía, amigos, que vamos a comenzar acercándonos a la palabra de Dios. La propia palabra es un modo de hacer a Dios presente en nuestra vida, la lectura atenta, la meditación de la misma a través del ejercicio de la lectio divina nos acerca a la presencia de Dios. Y en la mística que desarrolla San Juan Bautista de la Salle sobre cómo iniciar nuestra jornada poniéndonos presentes ante Dios y cómo reconocer también la presencia de Dios en nuestra vida, él dice que una de las seis maneras más apropiadas es a través de versículos sencillos de la Sagrada Escritura. La propia palabra de Dios hace en medio de nosotros a Dios presente. Dice así en concreto San Juan Bautista: de todas las maneras de ponerse la presencia de Dios, ha de entenderse que se ordenan ayudar unas a otras para que el alma se mantenga algún tiempo previéndose para la oración, y puede decirse que sólo permiten ejercitar la presencia de Dios de un modo transitorio, porque lo importante no es quedarse en reflexiones y razonamientos, sino vivir de sentimientos de fe ante la presencia de Dios. Un modo fácil para penetrarse de la presencia de Dios de un modo interior consiste en fijarse con el entendimiento en algún pasaje de la Sagrada Escritura que nos traiga a la memoria la presencia de Dios, como por ejemplo el del Salmo 15 en su versículo 8: me propuse tener a Dios siempre presente delante de mí. Y después de hacer una reflexión sobre este texto, sin muchos razonamientos, porque el razonar puede destruir la fe, o al menos le pone algún obstáculo y la perjudica, que impide que sea aquella tan viva como pudiera ser y que se grave fuertemente en el entendimiento y en el corazón. Se puede hacer, por ejemplo, sobre ese pasaje, una reflexión, que es una gran dicha poder tener ocupado de continuo nuestro entendimiento con la presencia de Dios, lo cual viene a ser una anticipación de la celestial felicidad, y luego permanecer lo más que se pueda en una atención lo más simple y al mismo tiempo la más viva que sea posible sobre este pasaje. La idea que de ella tiene la mente y la atención que le presta no solo no impiden, pero ni siquiera apartan la atención del pasaje, el cual, por ser de fe, hace que el espíritu se penetre de esta verdad, y la penetración de él tiene que ser una muestra clara, que no puede menos de adorarla en Dios y fuera de Dios, como palabra salida de su boca, por decirlo así, según en nuestro modo de expresarnos. De este modo, por la atención a algún pasaje de fe, junto con alguna reflexión, se podrá adquirir insensiblemente la facilidad de aplicarse a la presencia de Dios por simple atención. Pudiera servirnos hoy como pasaje alguno extraído de la proclamación evangélica. Por ejemplo, cuando Jesús nos habla de cómo crece el reino de Dios. Podemos quedarnos con alguna imagen de la primera de las dos parábolas que configuran el relato evangélico de hoy. Os la recuerdo, la primera es la parábola de la semilla que crece sola sin que el labrador sepa cómo, y la segunda es la de el trigo y la cizaña. Quizá, si nos quedamos con el primer relato, podemos descubrir sencillamente esta expresión: la semilla crece sin que el labrador sepa cómo. El misterio de Dios va haciendo que las cosas vayan ocurriendo en el interior de la vida. Que el reino de Dios y su palabra tiene una fuerza misteriosa, y que a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Pensemos en nosotros mismos, que escuchamos la palabra, que la palabra se siembra en nuestro corazón. ¿Dónde están los obstáculos para que ésta crezca? ¿Están en la propia tierra? ¿Están las condiciones exteriores a la misma? ¿O está en la falta de docilidad para que la semilla consiga entrar dentro y echar raíces? La semilla crece sola, sin que el labrador sepa cómo. Así es el reino de Dios, que ha ido cautivando nuestro corazón y transformándonos también sin poder decir muy bien: este día fue como Saulo, el día que me encontré con Cristo camino de Damasco. No, a veces este encuentro se produce sin que uno sepa cómo. La semilla crece sin que haya días donde de un modo manifiesto se aprecie ese crecimiento. Así es el reino de Dios, va creciendo en el silencio. Pero también la palabra de Dios nos alerta, porque el protagonista de la parábola no es ni el labrador ni el terreno bueno o malo, sino la semilla, la fuerza que ésta ha de tener. La comparación que también nos hace el Evangelio con la semilla de la mostaza, que siendo la más pequeña de las simientes llega a ser un arbusto notable, nos resulta también ilustrador de esta desproporción entre los medios humanos que a veces queremos poner y la eficacia de la fuerza de Dios. Sí, amigos, el Evangelio nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra vida y nuestra propia historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tiene su Evangelio, sus sacramentos, la obra de la gracia, nos puede pasar dos cosas. Que si nos va bien, pensemos que el mérito sea nuestro. Y si nos va mal, pues eso, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara solo por técnicas y esfuerzos, siendo estos necesarios. San Pablo dijo que el que sembraba era tan solo Dios y su palabra. Es verdad que nosotros podemos ejercer un pequeño ejercicio de siembra o como Apolo regar, pero solo Dios es quien hace crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización, ni a nuestros métodos o instrumentos. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ¿verdad? Ni la primavera espera que los calendarios señalen una fecha especial en color verde. Así, la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestros proyectos. Pero tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no consigamos a corto plazo los efectos que deseamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida, de la iglesia, de la sociedad, de la comunidad, de los destinatarios a quienes transmitimos la palabra. La semilla de Dios es eficaz y se abrirá paso y producirá fruto, aunque no sepamos ni cómo ni cuándo. Y esto nos ocurre muchas veces a los educadores, ¿eh? Yo con frecuencia repaso una pequeña meditación que tengo puesta en una de mis agendas que dice: el que quiera educar, que se disponga tan solo a ser sembrador. Los frutos llegarán, ¿verdad? Porque si uno los quiere ver, desde luego la cosecha anual, pocos se ven. A veces te da la sensación de que el verano se lleva todo lo que ha sembrado en el corazón de los niños y las niñas, de los chicos y de las chicas. Pero a la larga, ¿verdad? ¿Cuántas personas vienen y te dicen: oye, que aquello que me dijiste aquel día, aquella experiencia que tuvimos, aquel día que fuimos, aquello que nos leíste? Y te das cuenta, ¿eh?, de cómo Dios va actuando también cuando nosotros a veces parece que nuestro trabajo ha sido un fracaso. Hay que creer en estos plazos del modo que tiene Dios para actuar. La semilla tiene su ritmo y hay que tener paciencia, como la tiene el labrador, ¿eh? ¿Cuántas veces nos ocurre como a los niños cuando hacen esa experiencia de poner la típica alubia con su algodoncito y un poco de agua, ¿verdad? Y empiezan a arañar, arañar, a ver si sale a germinar y a ver si sale ya el primer apunte de la raíz y acaban estropeándolo? Pues no, dejémoslo, que la noche, en el silencio, en el tiempo gratuito, brotará por fin la raíz. Cuando en nuestra vida, amigos, hay una fuerza interior, el amor, la ilusión, el interés, la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene, o su espíritu, o la gracia salvadora de Cristo resucitado, es entonces cuando el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, sabiendo que el protagonista es Dios. Qué maravillosa, ¿verdad?, la sentencia que se dice de San Ignacio de Loyola: hacerlo todo sabiendo que depende de Dios, pero con la intención puesta como si solo dependiera de nuestras propias fuerzas. Es verdad, el reino crece desde dentro, por la energía del Espíritu. Y no es que seamos invitados a no hacer nada, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al propio fracaso. Pues que así sea, amigos. Pidámoslo hoy como un don preciado que la oración nos transmite y nos invita a vivir en este día.
En la santa presencia de Dios, adorémosle.
Y comenzamos nuestro programa recordando que hoy es la fiesta de un gran sembrador de la palabra de Dios en el mundo de los niños y de los jóvenes, San Juan Bosco. Hablaremos dentro un momentito de él, pero también, como no recordar, el santoral lasaliano, porque ayer, día 30, se celebraba la memoria de otro gran santo de los hermanos de las escuelas cristianas, San Muciano María Bio, quizá un santo no muy conocido en el mundo de España, pero un santo de gran trascendencia en Centro Europa, de un modo especial en su país natal, en Bélgica. San Muciano María es un gran educador belga del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que consumió su vida en la humilde tarea docente. Enseñó al inicio de su trayectoria en Bruselas, pero muy pronto fue enviado al gran centro de Malón, donde pasó 58 años en una vida, sin embargo, humilde, enseñando materias que entonces, bueno, pues no se le daba la importancia que hoy se le da en el mundo escolar, como era la música, la iniciación a las artes plásticas, al dibujo y a la tecnología. En medio de esas habilidades sencillas en la pedagogía de principios del siglo XX, encontró tiempo para una eficaz tarea, que fue la de ser gran catequista tanto en el mundo de la escuela como en la parroquia a la cual pertenecía esta institución educativa, y en atender de un modo especial a la formación de los grupos de alumnos pobres, a los cuales dedicaba todo el tiempo libre que disponía. Se dedicó a un persuasivo apostolado vocacional y se cuenta que condujo al seminario a más de 500 jóvenes. Su sencillez de trato le atraía a los niños, a los jóvenes, a sus padres, teniendo para todos una palabra de consejo, de sabiduría amable. Esa sabiduría la sacaba de su presencia ante Dios en el sagrario. Pasó media vida orando ante él, siempre pidiendo en largas vigilias de oración, en silencio, la ayuda divina para sus escolares y catequizandos. Fue beatificado por Pablo VI en 1977 y Juan Pablo II lo canonizó el 10 de diciembre de 1989. Su devoción es grande en Bélgica, puesto que le considera este país uno de sus santos preferidos, y cuida con esmero el lugar de su reposo, el santuario de San Muciano María, en la localidad de Malón. San Muciano María había nacido en 1841 y falleció en 1917. Y en este día de San Juan Bosco, pues vamos a hacer también una pequeña reflexión sobre la pedagogía que Juan Bosco compartió con algunos de los hermanos de las escuelas cristianas de Turín, a quienes conoció también en su juventud, y desarrolló de un modo especial en la creación del talante educativo que imprimió a su obra. Las dos fundaciones de la Sociedad San Francisco de Sales y las Hijas de María Auxiliadora. Su vida la escucharéis también dentro de un momentín en Radio María, por eso no quiero insistir en el perfil biográfico de San Juan Bosco, pero sí en su carácter pedagógico. San Juan Bosco escribió numerosísimas cosas, casi todas de carácter piadoso educativo. Se conservan de él 165 obras y unas 20.000 cartas y artículos breves. Entre sus libros catequéticos resaltan la historia eclesiástica para uso de escuelas, la historia sagrada para el uso de las escuelas, el joven prudente, la hija cristiana cumplidora de sus deberes de piedad, el cristiano guiado por la virtud de la cortesía, el católico instruido en su religión, la fuerza de la buena educación, Valentín o la vocación impedida, el católico prudente, el concilio general y la iglesia católica y hechos amenos de la vida de Pío IX. Su pedagogía, dinámica, juvenil, alegre y cautivadora, fue mirada a la Iglesia como uno de los modelos más significativos del siglo XIX. Es, sin duda, uno de los santos educadores más admirados en la Iglesia y una expresión del compromiso educativo en el nacimiento de los tiempos posteriores a la industrialización. Con su sencillez y con su sagacidad pedagógica, supo entregar a los educadores un mensaje de alegría, de esperanza, de paz, de servicio total y de amor pedagógico. Gran promotor de lenguajes juveniles, los usó con habilidad a fin de asegurar la asimilación de los mensajes evangélicos, que era lo que él quería grabar en sus jóvenes acogidos. Se hizo ante ellos interesante y cautivador, de modo que no tardó en ser acusado también de ser agitador y de encontrar hasta recelos en sus tareas sacerdotales. Su lucha contra el mal y contra el pecado fue su primer objetivo, y trató de alentar en las dificultades a los suyos, a sus muchachos y a los educadores, que se le fueron juntando sin permitirles desfallecer. Les pedía a todos la sonrisa, como sello de la presencia de Dios en sus corazones y de la fidelidad a la palabra de Jesús. San Juan Bosco es modelo de actividad, de creatividad, de responsabilidad espiritual, y tenía un secreto que muy pocos conocían. Su unión con Dios le daba tal seguridad que no se podía diferenciar fácilmente cuándo terminaba la intuición de su privilegiada inteligencia y dónde comenzaba el don misterioso que Dios le regalaba. ¿Fue intuición o don místico? Lo cierto es que Don Bosco leía los corazones, y por eso podía hacer una labor impresionante en ellos. Siempre hallaba una mágica solución para toda tristeza, para toda dificultad, para toda carencia que surgiera en su camino. Multiplicaba los panes y curaba las enfermedades. Alentaba a los tristes y hasta resucitaba a los muertos, podríamos decir. Era una nueva imagen de Cristo en la tierra, pues por donde pasaba quedaba indefectiblemente el recuerdo de Dios. Como Jesús, recorría, anunciando el reino de Dios, aldeas y ciudades. Por eso el corazón de Don Bosco iba siempre delante de sus acciones y de sus inventos, de sus fiestas y de sus plegarias. Ante ese corazón de amigo nadie se resistía, y mucho menos los jóvenes que con él se relacionaban. Su corazón era el que le hacía brotar como agua de manantiales limpios sus iniciativas interminables. Pero había un corazón que a él le cautivaba, el corazón de Cristo el Señor. San Juan Bosco es uno de los grandes apóstoles del corazón de Jesús, y cómo no recordar en esta mañana, presidiendo la ciudad de Barcelona, la promesa que el corazón de Jesús hizo: te lo daré. Y así fue: a ti te daré, Señor, la ofrenda de mi corazón, y el corazón de Jesús brillará en lo alto de esta ciudad. Desde este lugar, amaneciendo en esta mañana hermosa, el ejemplo de San Juan Bosco permanece para nosotros también, como agua de manantial limpia, por sus iniciativas interminables, por sus fórmulas y programas, reglamentos, proyectos y estrategias cubiertos de originalidad. Como él, que abría caminos, que acogía legiones de huérfanos y de jóvenes obreros analfabetos, que construía hospicios y talleres, y hasta edificaba basílicas, que escribía libros sin cesar. Este es el corazón del apóstol cuando se siente entusiasmado por un corazón que le cautiva, el del Señor. Su estilo e intuiciones se mantienen en el mundo presentes a través de sus numerosísimos seguidores, los miembros de la Sociedad San Francisco de Sales, los padres salesianos y las congregaciones femeninas nacidas también de su amor a María Auxiliadora. Pidámosle en este día al Señor que el ejemplo de tantos educadores sembradores de la palabra, en esta época de nueva evangelización, también renueve los métodos para que la semilla siga creciendo en el plantel del corazón de los niños y jóvenes. Que así sea. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.
Pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.